XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Se le llama aurora a la exhibición de luces de colores difusos y cambiantes que se pueden observar en el cielo, principalmente sobre las regiones polares de la Tierra. Estos colores varían desde un verde pálido hasta un rojo vivo y frecuentemente construyen estructuras espectaculares en forma de gigantescos listones y cortinas celestes. Las auroras generalmente se forman cerca de los polos magnéticos de la Tierra y ocurren a altitudes de aproximadamente 100 kilómetros sobre la superficie. Estos maravillosos fenómenos de la naturaleza son causados por partículas de viento solar que están cargadas eléctricamente y son atrapadas por el campo magnético de la Tierra. Estos iones, como son llamados, chocan con la atmósfera superior de la Tierra a grandes velocidades cuando caen en espiral por las líneas de fuerza del campo magnético. Esta interacción con los gases que componen la atmósfera causan que estos brillen momentáneamente, brindándonos un espectáculo llamativo, siempre en movimiento e hipnotizante. Muy buenas tardes, están escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía aquí de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 417 de Obsesión por el Cielo, con fecha de el martes 9 de agosto del año 2011. El tema del programa de hoy va a ser, apropiadamente, las auroras. Vamos a hablar acerca de esas brillantes luces que se pueden ver en el cielo cerca de los polos norte y sur, las auroras. Y digo que es apropiadamente porque esta semana el sol ha estado un poquito inquieto y varias regiones activas del sol han causado eyecciones de masa coronales que han llegado a la Tierra y han causado tormentas geomagnéticas que nos han dejado un bonito espectáculo en el cielo. Entonces, por eso digo que ni mandado a ser el tema para la actividad que ha tenido el sol durante esta semana. Es más, hoy vinieron de la televisión aquí en Monterrey a hacer una pequeña entrevista acerca de por qué el sol estaba tan activo y qué tenía que ver eso con las auroras boreales. Aquí lo veremos en Obsesión por el Cielo, en el tema de hoy. Quiero invitarlos, a los que nos están escuchando, que nos llamen al 83-36-4203 aquí en la ciudad de Monterrey. 83-36-4203, si tienen alguna pregunta o quieren dejar algún recado. O escríbanos a nuestro correo electrónico, que es Obsesión por el Cielo, todo pegado, sin acentos ni guiones, @gmail.com, obsesionporelcielo@gmail.com, y con mucho gusto les atendemos su pregunta. También nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, tenemos presencia en Facebook, nos pueden ahí ver lo que estamos haciendo aquí en Obsesión por el Cielo. Tengo algunas fotografías de mis viajes a varios observatorios, por ejemplo, y también material complementario al programa que tenemos aquí esta semana. Si es que vean Obsesión por el Cielo, en Facebook, Obsesión por el Cielo. También en Facebook, de ahí pueden ustedes buscar el programa. Lo tenemos el programa grabado y lo guardamos en internet en forma de podcast.
Y la forma más sencilla de accesarla es utilizando la liga que tenemos ahí en nuestra página de Facebook. Pues bien, este es el tema de esta semana, pero antes, como siempre, tenemos nuestras secciones informativas y comenzamos con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de la semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
El satélite Pamela, diseñado para detectar antimateria, ha confirmado que una pequeña cantidad se encuentra atrapada alrededor de la Tierra, manteniendo su lugar en los cinturones de Van Allen por el campo magnético de la Tierra. El descubrimiento está por ser publicado en Astrophysical Journal Letters, pero fue discutido con una cadena de televisión europea por Alessandro Bruno de la Universidad de Bari en Italia, uno de los autores. Es posible que la cantidad de antimateria sea suficiente para propulsar naves espaciales utilizando tecnologías que están en desarrollo por la NASA y otros. Martin Yutzi de la Universidad de Berna y Eric Asfalk de la Universidad de California en Santa Cruz han elaborado un modelo de formación de nuestra Luna que puede explicar las grandes diferencias entre el lado lejano y el que siempre da a la Tierra. La simulación parte de una colisión entre la Tierra y un protoplaneta en épocas remotas del Sistema Solar. Los investigadores proponen, sin embargo, la posible formación como consecuencia de esta colisión de dos lunas. Nuestra actual luna eventualmente se formó de otra colisión entre estas dos lunas. El resultado de la simulación también corresponde más cercanamente con la composición química de nuestra luna. En conferencia de prensa, la NASA anuncia la identificación de aparentes flujos de agua recientes, bajando las paredes de varios cráteres en Marte. El fenómeno fue observado en numerosas imágenes de la nave Mars Reconnaissance Orbiter de la agencia. Los flujos cambian con las temporadas, apareciendo en primavera y verano. Posiblemente se trata de agua bajo la superficie, agua conteniendo un alto nivel de sales, que brevemente se descongela. No obstante, la nave no ha sido capaz de obtener pruebas espectrales de que el posible líquido realmente se trate de agua. Las investigaciones continúan ahora en laboratorios de la Tierra, donde se intentará reproducir el fenómeno.
T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff of the Atlas V with Juno on a trek to Jupiter, a planetary piece of the puzzle on the beginning of our solar system.
Así fue el lanzamiento de la nave Juno, que estudiará Júpiter en una misión orbital de varios años a partir del 2016. Además, esta será la primera nave de su tipo que empleará celdas solares en lugar de baterías de plutonio. Durante su viaje a Júpiter, la nave hará un sobrevuelo de la Tierra en el 2013. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede astronómicamente hablando sobre los cielos de Monterrey esta semana del martes 9 al 16 de agosto del año 2011? Recordando que estos eventos astronómicos tenemos el horario de verano del centro de México para ellos, o sea, la hora universal menos 5 horas para aquellos que quieran hacer la conversión para algún otro uso horario en la Tierra. Bueno, eventos astronómicos esta semana, pues francamente hay poquitos. Hoy es el perihelio de Venus. Hoy martes 9 tenemos que Venus en su órbita elíptica está más cerca del Sol. Eso quiere decir perihelio. Desafortunadamente Venus pues tiene, o afortunadamente, no sé, pero Venus tiene la órbita más circular de todos los planetas, entonces no hay mucha diferencia el perihelio y el afelio de Venus. Pero bueno, ni modo. El viernes 12 al sábado 13 por la noche, ya el sábado en la madrugada, a la 1 de la mañana, es el pico de la lluvia de meteoros Perseida. Es cuando más meteoros de la constelación de Perseo vamos a poder observar. Eso es una lluvia de meteoros, es cuando la Tierra cruza un torrente de detritos que dejó un cometa. Y entonces estos que son pues como granitos de arena chocan con la atmósfera de la Tierra a una velocidad muy alta, varios kilómetros por segundo, se incineran en la atmósfera haciendo que la atmósfera brille brevemente y es lo que nosotros llamamos estrellas fugaces o meteoros. Entonces estos son cuando suceden relacionados directamente con lo que dejó un cometa, se llama una lluvia de meteoros. En este caso se esperaría ver unos 90 meteoros por hora en condiciones obvias, pero debido a que la luna, esta fase de luna llena, este sábado 13 a la 1:57 de la tarde, o sea, esa misma noche está casi llena, el brillo de la luna va a hacer que no veamos la gran mayoría de los meteoros. Si alcanzamos a ver 20% de esos 90 por hora, pues ya será mucho. Pero como sea, si quieren hacer la observación de la lluvia de meteoros Perseida, es este viernes a sábado en la noche. El martes 16 a las 8 de la mañana tenemos dos conjunciones, una a las 8 de la mañana y una a las 8 de la noche. Conjunciones cuando un planeta está junto con el Sol. En este caso, a las 8 de la mañana, Venus estará en conjunción superior, quiere decir que está del otro lado del Sol, y Mercurio va a estar en conjunción inferior, unas 12 horas después, quiere decir que está de este lado del Sol, pero visto desde la Tierra parece que están en el mismo lugar. Entonces vamos a ver a Venus y vamos a ver a Mercurio cerca del Sol. Si quieren hacer esto no lo vamos a poder ver porque como están tan cerca del Sol, pues los planetas no son muy visibles por el brillo y el resplandor del Sol. Pero si van a la página de internet de la nave espacial SOHO, S-O-H-O, es un observatorio solar, hay un instrumento llamado LASCO, L-A-S-C-O. Ese instrumento observa el Sol continuamente tapando el brillo del Sol, entonces es para ver la corona del Sol, pero también se pueden ver en estos momentos el planeta Mercurio y el planeta Venus en el campo de visión. Así es de que esa sería la forma de ver esta conjunción. Los planetas esta semana: el Sol se oculta a las 8:20 de la noche aquí en Monterrey, a las 9:40 ya está oscuro, y los únicos planetas que podemos observar, ya que Mercurio y Venus no se pueden apreciar por estar en conjunción con el Sol, como decía, son Saturno, que se ve en el suroeste, en la constelación de Virgo, muy abajito en el horizonte, se oculta a las 11 de la noche, ya nos estamos despidiendo de Saturno, y el siguiente planeta es Júpiter, que sale del horizonte este a las medianoche con 20 minutos aproximadamente, y está en la constelación de Aries. No tiene pierde la estrella más brillante hacia el este a eso de la medianoche, cuando salga después de la medianoche. Marte se puede ver brevemente, sale a las 3:55 de la mañana en la constelación de Géminis y próximamente pues lo tendremos más en la noche conforme nos acerquemos a la siguiente oposición de Marte a principios del año que viene. Tenemos que el Sol se levanta del horizonte este a las 7:15 de la mañana, pero desde las 5:50 ya comienza el amanecer. La luna, como decía, está llena el día 13, entonces esta semana tenemos la luna pues casi llena. Hoy iniciamos con la luna 86% iluminada Y terminamos el siguiente martes con la luna 90% iluminada, pero decreciendo su brillo. Entonces ahorita estamos, digamos que la luna llena está en el centro de esta semana. Esta semana no es una buena semana para hacer observaciones de cielo profundo, ya que el brillo de la luna pues va a hacer que el cielo no sea tan brillante, no sea tan oscuro, y no podamos entonces ver las nebulosas débiles o las galaxias menos brillantes. Así es de que a ver estrellas y a ver asteroides y a ver planetas en esta semana. Es todo por lo que respecta a el reporte del cielo. Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo con nuestro tema de esta semana, que son las auroras boreales. No se nos vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las auroras también son llamadas auroras boreales o auroras australes, dependiendo de su localización cercana a los polos norte o sur de la Tierra, respectivamente. A las auroras boreales también se les llaman comúnmente las luces del norte, y son reportadas con mayor frecuencia que las auroras australes. Esta asimetría observacional se debe simplemente a que hay una mucho mayor distribución de población cerca de las regiones polares del hemisferio norte comparado con el hemisferio sur. En realidad, las auroras suceden simultáneamente en ambos polos. Las auroras también son observadas con mayor frecuencia durante las estaciones frías. Esto sucede porque la duración de la noche es mucho más larga que el día en los inviernos de las regiones polares, y los pálidos colores de las auroras son visibles únicamente en la oscuridad de la noche. La actividad de las auroras se incrementa periódicamente cada 11 años aproximadamente, y está íntimamente ligada con el ciclo de actividad solar, que se manifiesta principalmente por un aumento y disminución en el número de manchas solares y prominencias visibles sobre la superficie de nuestra estrella.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que son las auroras. Les recuerdo a todo el mundo que nos pueden llamar aquí en Monterrey al 81-83-36-4203, 83-36-4203. Nos pueden escribir a obsesionporelcielo@gmail.com o nos pueden visitar en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Le damos la bienvenida de una vez a Edgar Armada desde el Distrito Federal. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas?
¿Qué tal, Pedro? Te escucho perfectamente. Buenas noches. Y como siempre, buenas noches a nuestro público y saludos a Sergio Becerra, que nos apoya en control.
Como siempre, todos los martes aquí, Sergio, en controles, bajándome el volumen y subiéndome el volumen cuando hablo muy despacito, muy bajito o muy alto. Pues bien, vamos a entrar al tema. No sé qué más decir, más que esta semana ha sido una casualidad de que el sol ha estado muy inquieto, ha estado muy activo, ha tenido varias eyecciones de masa coronales que han pegado en la Tierra, causando una gran cantidad de auroras boreales y australes también. Y simplemente es coincidencia que el tema de esta semana sean exactamente las auroras y tratar de explicar un poco, entender cómo es que funcionan.
Pues sí, Pedro, pero es una coincidencia parcial porque también coincide no tanto la época del programa, sino la época dentro del ciclo solar, un poco con el periodo en el que ya esperábamos ver más actividad.
Sí, ya terminamos el mínimo solar, ya lo dejamos atrás, empezamos a tener manchas solares a latitudes altas y ahora se han intensificado. En febrero tuvimos algunas auroras, tuvimos alguna actividad de manchas solares, pero se había tranquilizado un poquito hasta esta semana pasada, un poquito antes, en el cual el sol, varios grupos de manchas solares surgieron, bastante grandes, bastante llamativos, visibles a simple vista, con protección adecuada. Mucha gente le tomó fotografías a estas manchas solares cuando el sol estaba ocultándose en el horizonte o apenas saliendo en el este, cuando la cantidad de atmósfera en la Tierra pues hace que sea un poquito más seguro observar el sol. Y ese es el resultado. Ya estamos saliendo de un ciclo solar, estamos empezando el nuevo. Y en cierta manera por eso puse esto de las auroras. Hay una liga muy fuerte entre las auroras que se observan en la Tierra y la actividad solar. Así es de que, ¿por qué no empezamos ahí? ¿Por qué no empezamos, en lugar de hablar qué son las auroras, vamos a hablar... No, tenemos que decir qué son las auroras, ¿verdad? No podemos decir de dónde se originan.
Como definición, es un fenómeno luminoso que se observa en el cielo. Es un meteoro que se observa de noche en el cielo a altas latitudes en ciertos momentos. No siempre está presente allí.
¿Te ha tocado ver a ti alguna aurora?
He visto varias, algunas de ellas bastante impresionantes, que coincidieron con los ciclos solares, obviamente. También he fotografiado algunas, aunque mis fotos no son tan espectaculares como algunas que se encuentran en internet. Más que nada porque cuando tenía la oportunidad y el deseo de tomarlas, estaba en ciudades. Pero es bastante notable que se haya logrado observar y fotografiar desde una ciudad. Normalmente, pues como muchos otros fenómenos atmosféricos y astronómicos, se observa mejor en sitios oscuros.
Y pregunto porque yo nunca he visto una aurora. Me imagino, excepto que estabas viviendo en Canadá.
¿En otros planetas?
¿Eh?
¿En otros planetas tampoco?
Bueno, sí las he visto en otros planetas, pero no las he visto en la Tierra. Yo la quiero ver en la Tierra. Verla en otros planetas no tiene chiste. Bueno, es diferente el chiste, digámoslo así. Pero no me ha tocado a mí ver auroras boreales, pero por los videos que he visto y las descripciones, son como cortinas de luz en el cielo de varios colores, verde, rojo principalmente, que se mueven lentamente en el cielo básicamente. Entonces este fenómeno no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí en la superficie terrestre ni en la atmósfera baja. Estamos hablando allá de varias decenas de kilómetros sobre la superficie, donde los meteoros básicamente se encuentran con la atmósfera. Ahí es donde tenemos este fenómeno de las auroras. Y como tú decías, se restringe a las regiones polares, que es donde el campo magnético de la Tierra sale y entra el planeta. Entonces las líneas del campo magnético salen de los polos magnéticos y por esas son las regiones donde podemos ver las auroras.
Sí, más para ser un poco más precisos, las regiones de las auroras están centradas generalmente en el polo magnético. Es como un círculo, como un círculo que rodea el polo magnético. Y dependiendo de la intensidad de la actividad, se expande o se contrae, y el fenómeno puede ser visto cuando ocurre a latitudes más bajas. Yo lo he observado de latitudes subpolares. Ajá. No necesariamente hay que ir al norte de Alaska, Y pues es una cosa variable, pero no depende solo de la latitud, es más importante el polo magnético, y eso nos da una pista de su origen.
Y el polo magnético, hay que recordar, no es el mismo que el polo geográfico. El polo magnético, los polos magnéticos de la Tierra están desplazados. No me acuerdo qué tantos kilómetros del polo geográfico, pero no es lo mismo. En nuestro caso creo que está desplazado hacia nosotros, ¿verdad? Hacia Canadá, el polo magnético. Entonces, esto nos beneficia un poco en el sentido que las auroras pues se van a ver un poquito más hacia el sur en América que, por ejemplo, en Europa o en Asia. Pero bueno, entonces, eso es la definición, son luces brillantes. Pero aquí lo interesante y lo fascinante es que no tienen su origen en la Tierra. Son literalmente provocadas por el sol. Entonces, por eso nuestra historia, digamos, que puede comenzar en el sol, en la actividad del sol. ¿Y a qué me refiero con actividad del sol? El sol tiene un ciclo de unos 11 años, aproximadamente, que se conoció primero a través de las manchas solares. Galileo fue la primera persona, bueno, no fue la primera, pero fue de las primeras que observó manchas en el sol. Por eso él quedó parcialmente ciego. Años después las buscó y no las encontró, pero es que tuvo la mala fortuna de buscar cuando había y después cuando no había, cuando había un mínimo de ciclo de manchas solares. Es como los anillos de Saturno, que primero los vio y después los buscó y no los vio porque estaban de lado y se frustró y ya no observó Saturno. Así también con las manchas solares. Y entonces, este ciclo de 11 años no nada más muestra regiones oscuras en el Sol, sino que también hay regiones brillantes alrededor. Después de ya mucho tiempo, hemos encontrado que estas regiones activas del Sol son regiones en la superficie del Sol donde las líneas del campo magnético del Sol que se han enredado, porque el Sol, hay que recordar, no rota como un sólido, sino que tiene lo que llamamos en astronomía rotación diferencial. Como el Sol es un gas, diferentes latitudes van a rotar con diferentes periodos. Entonces el ecuador rota más rápido, por ejemplo, que las regiones medias o las regiones polares. Y si tú tienes un campo magnético que acabas de formar y tienes el material que está rotando a diferentes velocidades, lo vas a enredar. Imagínate una cuerda que vas
como deformando, ¿no?
Sí, lo vas a deformar y lo vas a empezar a enredar conforme el ecuador va más rápido. Y entonces las líneas del campo magnético empiezan a juntarse con cada revolución. Empiezan a hacerse más cerquita. Y como son de la misma polaridad, pues van a tener la tendencia de repelerse y eventualmente se van a deformar y van a salir por la superficie, no van a estar debajo de la superficie. Entonces, el material caliente del Sol es el que arrastra las líneas del campo magnético. Pero eso es debajo de la superficie. Cuando te acercas a la superficie, la densidad es menor. Y entonces ahora el campo magnético es el que va a mover el plasma del Sol. Porque ya no hay tanto plasma que esté moviendo las líneas del campo magnético. Es un juego de a ver quién puede más. Entonces, debajo del Sol es la materia que mueve el campo magnético. En la superficie del Sol ya hay como un cambio. Y es ya en la corona donde el campo magnético es el que rige el movimiento de la materia, no al revés. Entonces, cuando las líneas del campo magnético rompen la superficie, generalmente lo hacen en un área y después vuelven a entrar, hacen como un arco y vuelven a entrar a la superficie del Sol en otra área. En esas dos áreas, donde salen y donde se ocultan, es donde vamos a tener las manchas solares. Es donde se van a ver esas regiones oscuras del Sol, que son oscuras principalmente porque el campo magnético, digamos que las líneas del campo magnético están forzando a que el gas se mueva a lo largo de la línea, para arriba y para abajo, y no para los lados. Entonces el gas se mueve para arriba y para abajo, no para los lados, con facilidad, y eso le quita temperatura. Entonces el gas en esas regiones va a estar un poco más frío. Y en contraste, con el brillante del Sol que está al lado, lo vamos a ver de forma oscura. Entonces,
aunque está rodeado de una zona con un brillo mayor.
Sí.
digamos que tiene como un borde más brillante.
Entonces, tenemos que las manchas son las regiones donde el campo magnético está concentrado, en lo que llamamos la umbra de las manchas solares. Tienen una penumbra alrededor, que es una región intermedia, y al lado tenemos ya la superficie del Sol. Y como tú mencionas, ahí también vamos a encontrar regiones que son un poco más brillantes que la superficie normal del Sol. Esos se llaman plagios. ¿Plagios o plagas? No me acuerdo. Plagios en inglés. No busqué la traducción en español. Pero son regiones más brillantes de... pues más o menos para contrarrestar, digamos así, las regiones oscuras. Entonces, en esas regiones activas del Sol es donde vamos a tener toda esta actividad magnética. Y como decíamos, esto viene y va en un ciclo de 11 años que llamamos el ciclo de manchas solares. No es exactamente 11 años. Si escucharon las noticias aquí en Obsesión por el Cielo, este ciclo pasado el mínimo fue bastante extenso. Creo que un año más de lo esperado, ¿verdad? Algo así.
Efectivamente, y también se espera que este ciclo no sea tan intenso en el máximo.
Por lo mismo de que fue un mínimo bastante prolongado. Y es más, hasta hay algunos que ya están prediciendo que el siguiente ciclo va a ser aún menor que este ciclo y que eventualmente vamos a llegar a una época donde el Sol no va a tener manchas solares y no va a haber actividad magnética en la superficie. No va a haber regiones activas en el Sol. Pero esos son pronósticos, pues digamos, medio reservados.
No, arriesgados, ¿no?
Algo
arriesgados. Hay que mencionar que esto ya sucedió en épocas anteriores, hace unos 400 años más o menos.
Sí, lo que se llama el mínimo de Maunder, y hay otro mínimo de... ay, no me acuerdo qué otra persona, que ha habido... sí ha habido épocas aquí en la Tierra donde el clima ha cambiado un poco debido a la falta de actividad solar. En este caso, el mínimo de Maunder coincide históricamente con lo que se llama la pequeña edad de hielo en Europa. Y aquí en México también, me acuerdo que en esas épocas, cuando se fundó aquí la ciudad de Monterrey, hablaban de las montañas cubiertas de nieve en invierno. Ahorita, si hay escarcha por un día al año, es mucho y no dura hasta las 10 de la mañana. Entonces, muchas personas están tratando de encontrar una liga entre la actividad solar a largo plazo, o sea, 300 años sin manchas solares, algo así, y el clima en la Tierra. Cuando hay menos actividad en el Sol, el clima en la Tierra cambia un poquito. Cuando hay más actividad en el Sol, digamos en el máximo solar, la parte alta de la atmósfera se infla. Entonces... estoy hablando de la parte alta, ahí a 100 kilómetros de altura. Y eso puede provocar un poco más de fricción con los satélites artificiales y hacer que caigan.
¿Pero esto es a la altura de las auroras o por encima?
Un poquito más arriba de las auroras. Pero entonces ya esta actividad solar, pues bueno, si no tenemos actividad solar, pues vamos a tener una atmósfera un poquito más compacta y... también la cantidad de energía de otras longitudes de onda, no luz visible. La luz visible es bastante constante, no importa el mínimo, pero la luz ultravioleta y los rayos X, por ejemplo, son muy sensitivos a la actividad magnética en el Sol. Entonces, si hay menos actividad magnética en el Sol, tenemos menos luz ultravioleta, por ejemplo, que se deposita en la atmósfera superior. Pero bueno. Sí,
pero la luz ultravioleta tiene que ver con las auroras.
No, pero es parte del paquete, digámoslo así. Ahorita tenemos que ir a una pausa, pero regresando hablaremos entonces de cómo estas regiones solares de actividad magnética tienen explosiones, digámoslo así, que si esas sí son las que van a causar los efectos que vamos a llamar de las auroras. Así es, pero eso bueno, eso lo veremos ahorita que regresemos de un pequeño corte aquí en Obsesión por el Cielo. No se nos vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El fenómeno de las auroras no es exclusivo para la Tierra. En otros planetas también se han podido observar auroras boreales y australes. En Júpiter y Saturno, por ejemplo, las auroras son extremadamente brillantes y se pueden apreciar continuamente en las regiones polares utilizando filtros especiales que solamente dejan pasar la luz ultravioleta. Estas auroras son muy notorias, debido al intenso campo magnético que rodea a esos planetas. Estos campos magnéticos son mucho mayores que el de la Tierra y atrapan grandes cantidades de partículas del viento solar. El campo magnético de Júpiter es tan potente que canaliza hasta el planeta las partículas de gas que saltan de sus lunas por efectos de la luz solar. Estas partículas chocan con la atmósfera del planeta y crean una pequeña aurora que rota alrededor del planeta con el mismo periodo que la luna gira alrededor de Júpiter. Recientemente, se han encontrado que las auroras de Júpiter varían en su brillo en un ciclo que dura solamente unos 45 minutos. Esta misteriosa oscilación es independiente de la intensidad del viento solar y todavía no se ha podido explicar satisfactoriamente. ¿Qué será? Tal vez tú puedas encontrar la respuesta en el futuro.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que son las auroras boreales. Les recuerdo aquí el teléfono en cabina es el 83-36-4203 aquí en Monterrey. Correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook, búsquenos en Facebook bajo Obsesión por el Cielo. Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado, Edgar? En el sol, ¿verdad? Todavía no salimos
del sol. Vamos a empezar ya platicamos más o menos de cómo funciona el sol, bueno, la parte de las manchas solares, de su ciclo que coincide con el ciclo en el que se observan más auroras, y pues si vos nada más nos queda platicar cómo se causan, ¿no?
Uh-huh. Entonces, tenemos una región activa del sol, con un campo magnético que se está enredando, y está saliendo y entrando en la superficie y se está reacomodando. Bueno, muchas veces sucede, bueno, no muchas, bueno, algunas, no voy a decir muchas.
Algunas.
Sucede que a veces estas líneas de campo magnético se reacomodan, se rompen y se vuelven a conectar. Se llama un efecto de reconexión. Y esto causa una liberación enorme de energía que estaba en el campo magnético. Y también parte del campo magnético se libera. Como ya estamos en la corona del Sol, entonces la densidad es muy baja y la burbuja del campo magnético pues sale disparada hacia afuera. Y con ese campo magnético también arrastra mucho del plasma caliente de la corona. A eso se llama una eyección de masa coronal. Una eyección coronal de masa o una eyección de masa coronal, no estoy muy seguro. Pero bueno, entonces parte de la corona, parte del material que está en la corona baja, pues se va con el campo magnético y sale disparado a varios cientos de kilómetros por segundo hacia el resto del sistema solar. Entonces,
y el resto del sistema solar pues incluye a la Tierra.
Incluye la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos en el Sol una explosión de alguna manera, un evento de reconexión, que ese hasta se puede ver en luz visible a veces. Como una explosión muy fuerte en el sol, más brillante todavía que el fondo del sol. Yo la he visto una o dos veces, ¿tú la has visto o no?
No lo he visto, nada más quiero recordar que para observar el sol hay que tener protección adecuada.
Sí, definitivamente, nosotros hicimos esta observación desde el telescopio solar McMath Pierce en Arizona, y vimos cómo cerquita de una mancha oscura que estábamos estudiando, de repente un puntito se abrillantó y continuó brillantándose, y después bajó el brillo por unos 20, 30 minutos. Inmediatamente tomamos datos de ese evento que publicamos en un pequeño artículo, pero básicamente esa fue una explosión que libera entonces la eyección de masa coronal. Entonces estas eyecciones de masa coronal viajan y chocan con los planetas. Generalmente están sobre el ecuador del Sol, que es el ecuador del el plano del sistema solar, y viajan en esa dirección. Hay muy pocas que van hacia arriba o hacia abajo, hacia los polos del sistema solar.
Y aquí alguien se puede preguntar, ¿y entonces por qué no se ven las auroras en las zonas ecuatoriales, sino al revés? Y la respuesta pues es el campo magnético de la Tierra, que tiene muchos beneficios, y es que muchos beneficios desde el punto de vista de que nos protege.
Pues puros beneficios. Yo, ¿qué le encuentras de malo al campo magnético? Yo creo que es una buena idea.
Pues eso, que las auroras boreales nada más y australes nada más se ven en latitudes elevadas.
Ah, bueno, y si estás haciendo astrofotografía de galaxias, pues te van a molestar un poco, ¿verdad?
Muy buen punto.
Sí, pero bueno, son datos menores, es como la luna, ¿verdad? Una contaminación lumínica menor. Pero bueno, entonces, esta materia, que son pues electrones y protones principalmente, porque el hidrógeno se rompe en el electrón y el protón, el plasma, viaja por el sistema solar, y cuando choca con un planeta, por ejemplo, si choca con la luna, aunque no es un planeta, pero pues casi, la luna no tiene campo magnético. Entonces, esta radiación solar choca directamente con la superficie. Si hubiera astronautas...
Tampoco tiene atmósfera, ¿no?
Porque no tiene atmósfera tampoco, sí, es cierto. Si hubiera astronautas en la luna, entonces peligrarían porque no tienen la protección que tenemos aquí en la Tierra. En la Tierra tenemos una doble protección con el campo magnético y la atmósfera terrestre. Entonces, como estas partículas están cargadas eléctricamente, son sujetas a las interacciones del campo magnético. Entonces, cuando estas partículas chocan con el campo magnético de la Tierra, lo deforman, pero a la vez son desviadas hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, a lo largo de las líneas del campo magnético.
Más o menos igual que las líneas que se forman en el Sol.
Exactamente.
Como mencionábamos.
Entonces, y como estas partículas viajan por las líneas del campo magnético o en la dirección de las líneas del campo magnético, como el campo magnético sale y entra de la Tierra por los polos, las partículas cargadas...
Por los polos magnéticos.
Las partículas cargadas eléctricamente pues viajan a lo largo de esas líneas y chocan a gran velocidad con la atmósfera de la Tierra. Y eso sucede en las regiones polares y a una altura muy grande, varias decenas de kilómetros, 80, 100 kilómetros por ahí aproximadamente, en la orilla del espacio básicamente. Y entonces, cuando este electrón o protón entra a una gran velocidad, excita los átomos, las moléculas, perdón, de oxígeno y de nitrógeno principalmente, y hace que pierdan electrones, y al recuperar la molécula del electrón es cuando libera entonces el fotón de luz de color verde o color rojo o el color moradito que sea.
Y también lo podemos ver como un fenómeno energético. Digamos que la energía que recibe del Sol, la molécula de oxígeno y nitrógeno, se hace que se separe.
Sí.
Y al separarse, digamos que guardan los elementos separados, la energía. Pero cuando se encuentran con otro, vuelven a otro estado de baja energía, y la energía que tenían guardada la sueltan en forma de luz.
Y es luz visible que podemos ver. Entonces, la energía cinética se convierte en luz visible, y esas son las auroras boreales, que me dicen, tú me dirás, que son espectáculos maravillosos. Se ve cómo las cortinas se están moviendo. ¿Cómo en cuánto tiempo se mueven las cortinas con los rayos?
En segundos.
En segundos, entonces, lo puedes ver así como si vieras un acuario y los pescaditos moviéndose.
Básicamente, completamente.
Ajá.
Hay varios fenómenos asociados también. Hay quienes dicen que producen cierto ruido. Esto se está investigando, pero no se ha logrado demostrar. Yo personalmente nunca he oído nada.
O ruido sí que se puede oír, ondas de sonido.
Exactamente.
Sí, yo también he escuchado que ese rumor, pero no han encontrado ninguna correlación ni ninguna explicación todavía.
No, pero pues se está investigando porque se hizo muchos reportes.
Sí,
Sí, se mueve bastante rápido y también varía. Hay veces que está casi completamente estática y hay veces que se ve como cortinas que está moviendo el viento. Uh-huh. Y hay veces también que se ve no como cortinas, sino como si irradiara de un solo punto central cubriendo todo el cielo. Uh-huh. Depende de mucho de dónde esté uno y cómo le toque uno, ¿no?
Aquí les voy a recomendar de una vez que vayan a la página de internet, que la vamos a poner en nuestra página de Facebook, que es www.spaceweather.com. En esa página tienen un reporte de básicamente las auroras y lo que llamamos las tormentas geomagnéticas. Cuando estas radiaciones impactan a la Tierra, eso se llama una tormenta geomagnética. Entonces, en esta página de spaceweather.com hay unas explicaciones muy bonitas acerca de las diferentes escalas que se utilizan, por ejemplo, para medir las explosiones en el Sol, las eyecciones de masa coronal, el alcance de las auroras boreales en latitud, o sea, qué tan lejos de los polos se puede ver, dependiendo de la intensidad, ¿verdad? Y también tiene una explicación muy interesante acerca de los posibles daños que pueden causar estas tormentas geomagnéticas. ¿Qué daños pueden causar? ¿Cuáles se te ocurren?
Sí, bueno, el principal que hemos mencionado varias veces es el efecto que puede tener sobre los satélites, de los que dependemos mucho, incluyendo los satélites de posicionamiento.
Uh-huh. Entonces, los satélites artificiales están en la parte externa del campo magnético o algunos hasta afuera. O cuando choca la onda de choque del Sol, de la materia solar, empuja el campo magnético de la Tierra y puede dejar expuestos algunos satélites. Y si no están protegidos, las electrónicas, digamos, de los satélites están protegidos, pueden crearse corrientes extra de gran intensidad que pueden literalmente hacer que haya algún cortocircuito. Y si eso sucede en un equipo vital, pues nos quedamos con un satélite inútil, muerto básicamente. ¿Qué otros efectos?
Bueno, antes de eso, yo iba a decir que la latitud se ha observado, las latitudes a veces, en temporadas muy activas, llegan a ser bastante bajas. Se han observado auroras en situaciones excepcionales en latitudes de Florida o de la Ciudad de México.
¿De la Ciudad de México?
Es bastante raro y es un elemento casi de tipo histórico, ¿no?
Sí, eso es una vez en la vida de cada persona, yo creo. Entonces, ¿qué otros efectos hay aparte de los satélites? O sea, la atmósfera superior es afectada por no nada más por las auroras, sino que también recibe una mayor cantidad de radiación. Algunas partículas sí logran colarse y entonces la atmósfera exterior se infla un poquito, que ya decía puede causar problemas para los satélites artificiales, pero también hace que la atmósfera se ionice en la ionósfera, en la parte de la atmósfera, y entonces las señales de radio pueden rebotar con mayor facilidad en la ionosfera.
¿Sí? Hace algún tiempo alguien me preguntó si podía salir afuera al aire libre cuando había auroras polares, porque pensaba que podía haber riesgo para una persona. Uh-huh. Y pues no hay riesgo, ¿no?
No hay riesgo,
es perfectamente seguro.
Si estás volando en un avión, a lo mejor puedes recibir un poquito más de radiación. Tienes que estar a, no sé, 10 kilómetros de altura, algo así. Pero lo han equiparado con atravesar uno de esos detectores de metales que utilizan en los aeropuertos, la cantidad de radiación, o en el peor de los casos, como unos rayos X dentales. O sea, algo de muy baja intensidad.
Y la radiación de esas tecnologías está bajando, cada vez se usa menos
radiación. Entonces, pero esas pueden ser algunas molestias, digámoslo así, que como digo, si estás fuera del campo magnético de la Tierra, pues entonces estás en problemas, pero dentro del campo magnético no. Los astronautas de la Estación Espacial, por ejemplo, y del transbordador, están todavía dentro del campo magnético de la Tierra, están completamente protegidos. Si hiciéramos viajes interestelares, entonces tendríamos que encontrar alguna forma de proteger a los astronautas contra estas tormentas, que aminoran conforme, o sea, no aminoran, sino que se diluyen conforme se van alejando del Sol. Pero aún así, a la distancia de la Tierra o Marte pueden ser peligrosas para los viajes espaciales.
Sí, y hay varias tecnologías y varias maneras de proteger tripulantes que se han estado desarrollando junto con otras tecnologías para viajes a Marte, por ejemplo.
La que más me gusta a mí es de recubrir la nave espacial o de perdido una parte de la nave espacial con agua, que el tanque de agua esté alrededor, porque el agua te puede ayuda bastante a impedir que pase esta radiación. Pero bueno.
Sí, pero es muy pesado.
Sí, es muy pesado, pero como se necesita llevar el agua para tomar, así es que de una vez.
Exactamente.
Pero bueno, entonces esa es una de las teorías que había leído. En casos extremos, estas tormentas geomagnéticas pueden causar cortocircuitos en, ¿cómo se llama?, en las redes de electricidad, pero cerca de los polos, allá por Canadá. En casos extremos ha habido apagones, digámoslo así, por sobrecargas en las líneas de alto voltaje o a veces hasta en las tuberías que van debajo de la tierra. Cualquier cosa que sea larga y que pueda tener una corriente, se puede aumentar mucho la corriente natural que tenga por estas tormentas geomagnéticas, ¿verdad?
Hay un estudio de la NASA que mencionamos en las noticias, en cooperación con varias compañías que producen electricidad, donde están estudiando esto y cómo proteger los circuitos eléctricos.
Sí.
Es un proyecto a largo plazo, ¿no?
Sí, es a largo plazo y no sucede muy seguido. Yo creo que el problema para nosotros en esta edad moderna es que los satélites dejen de funcionar, que no tengamos nuestra televisión por satélite, nuestra comunicación por satélite. Eso puede ser un problema muy grande si es que sucede alguna explosión enorme de energía, que no creo que suceda. O sea, son casos muy, muy aislados que suceden cada 100, 200, 300 años, erupciones que puedan causar daños graves. Generalmente causan daños a satélites ya viejitos que están ya bien golpeados por los efectos del espacio.
Y los satélites nuevos tienen protecciones para automáticamente, cuando detectan exceso de energía, protegerse.
Sí.
Aunque también hay que decir que son más sensibles.
Y algunos hasta los protegen a propósito. Si vemos que hay una explosión en el sol, hay como una hora de tiempo para que las partículas cargadas del campo magnético, digamos, no las partículas cargadas, sino la energía del campo magnético, la radiación, nos llegue a nosotros. Entonces hay una hora para apagar los satélites y son varios días después en cuando ya el viento solar, las partículas, electrones y protones, chocan con la Tierra y causan las auroras. Se nos acabó el tiempo, fíjate, ¿algún comentario final?
Pues únicamente para cerrar, para protección de los circuitos eléctricos, se piensa que el resultado va a ser simplemente aprender a manejarlo. Cuando un circuito se caiga por algún motivo, cambiarlo a otro o cosas de ese tipo.
Tener un satélite de repuesto apagado.
Sí, o fibra óptica que se ha extendido mucho.
Ah, también. Pues yo nada más quisiera decir que las auroras boreales también están en el hemisferio sur, se llaman auroras australes y son de la misma intensidad que las auroras boreales.
Pero hay menos gente para observarlas, los pingüinos nada más.
Nada más los pingüinos las ven, ni siquiera los osos polares, porque esos están allá arriba, no allá abajo. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. El programa de la siguiente semana va a ser muy interesante, va a ser acerca de las supuestas predicciones de lo que va a pasar en el 2012 relacionadas con el fin del mundo.
Y con un invitado especial.
Un invitado especial, Luis Manzanero, que él es de Yucatán y pues porque nació ahí le interesó mucho ese tema y nos va a platicar acerca de estas teorías mayas y cómo en realidad no son mayas, sino que son interpretaciones modernas que pues no vale la pena ponerles mucho caso, pero pues son muy interesantes de conocer. Los esperamos la próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5.